Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Nos toca el primer pasaje desde el versículo 1 al versículo 7. Hechos 6. En Hechos 6 y 7, Dios nos cambia la escena un poco. Hasta aquí hemos visto el ministerio de los apóstoles, viendo la gran expectación de ellos en el capítulo 1 y esa explosión, el estallido del Espíritu Santo en el capítulo 2, y luego predican al pueblo en el capítulo 3 y 4, la oposición de parte de los líderes, y 5, ya oposición desde afuera, desde adentro. Pero llegamos al capítulo 6 y ya vemos un cambio, porque Dios ya empieza a mostrarnos que no solo son los apóstoles que están llevando a cabo la obra. Y Dios nos pone la mira en un hombre que se llama Esteban. Esteban es uno de los primeros diáconos de la iglesia en Jerusalén. Y vemos su ministerio en el capítulo 6 y luego en el capítulo 7 vamos a ver su martirio. Okay, entonces Dios ya dice, okay, los apóstoles están llevando a cabo su trabajo, pero lo que quiero es mostrarles otro aspecto, otra faceta de la obra de Dios, porque no solo se trata de ellos, se trata de todos. Y todos están involucrados, y lo que Dios hace es destacar a un hombre que se llama Esteban, porque él es el último mensajero que Dios manda a la nación de Israel para darles el ofrecimiento. Y cuando él, después del capítulo 7, acaba siendo el primer mártir, entre comillas, cristiano, el primer mártir después de la resurrección de Cristo Jesús. Ya vemos la gran transición, el gran cambio suceder, porque el capítulo 8, 9, 10, Dios ya empieza a dejar de lado a Israel para trabajar entre los gentiles, y es algo que vamos a analizar en detalle luego. Pero que sepan, Dios está cambiando nuestro enfoque un poco y diciendo, ok, los apóstoles siempre están ahí llevando a cabo su obra, pero también hay otros que están haciendo lo mismo. Y nos muestra ese concepto del cuerpo, de que uno es el pastor, pero el pastor no es encima de los demás, es uno de los demás, simplemente tengo un papel que es un poco diferente, un rol, una actividad propia en el cuerpo de Cristo que es un poco diferente. Todos estamos en esto y necesitamos de cada uno para funcionar bien. Entonces, en este capítulo estamos viendo el primer llamamiento de los primeros diáconos de la primera iglesia en la Biblia. Vea lo que dice en versículo 1. En aquellos días, como creciere el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, aunque ahí vemos los apóstoles como pastores, ya en su papel como pastor, cuidando al rebaño de Dios, a la iglesia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, que es toda la congregación, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscan pues, hermanos, de entre a vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y erigieron a Esteban, varón lleno lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, vemos a la iglesia apartar a 7 hombres, los primeros diáconos. Y lo que quisiera decir esta mañana, es un mensaje bastante, pero bastante práctico para nosotros. Si usted está aquí, no tiene a Cristo Jesús, lo siento mucho, no voy a darle un chichote por arrepentimiento y todo eso. Esta mañana estamos hablando de diáconos. ¿Cuántos diáconos tenemos en nuestra iglesia? Ni uno. Ok, ni uno. No tenemos diáconos en nuestra iglesia. Les pregunto, ¿los necesitamos? Ok, otra pregunta, ¿quiénes serán? Ok, obviamente los que ofrendan más. Amén. ¿Cómo los vamos a elegir? ¿Cómo es lo que es lo que dice la Biblia? ¿Cómo podemos determinar quién califica para ser un diácono? Este pasaje nos ayuda. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a hablar de los diáconos. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de los diáconos. Primero, versículo 1, vemos el problema. El problema, ve el problema que está en la iglesia. Choques y roces entre los de la congregación. Los nicaragüenses no pueden llevarse bien con los ticos con los nicaragüenses, ni los gringos con los mexicanos, mexicanos con los gringos, y a choques. No son griegos y hebreos, ¿ok? Pero es igual. La iglesia ha crecido tanto que hay tantos diferentes tipos de personalidades que hay roces y alguien en la distribución diaria, porque se acuerdan que están ya vendiendo propiedades para suplir necesidades en su iglesia. Entonces, algunos están diciendo, pero la mamá de él recibió más que la mía. ¿Okay? Y los apóstoles, con tanta gente, con tanto crecimiento rápido, ¿cuántas personas están en la iglesia de Jerusalén en este momento? Por lo menos 5,000. Por lo menos. Y yo les digo que estamos tocando un número de 20,000 personas en la iglesia en Jerusalén en ese momento. Dios dice que el número de los discípulos está multiplicando. Entonces, si tiene 5,000 y usted lo multiplica dos veces, ya es que es un número enorme. Entonces, ellos tienen una iglesia, es una de las primeras mega iglesias, ¿ok? Bueno, es que no puede ser una obra sin problemas. Entonces, con el crecimiento vienen problemas. Es un buen problema que ellos tienen, crecimiento, problemas. Pero cuando hay problemas, tenemos que fijarnos en cuál es el problema para que podamos sacar una solución bíblica. Esto es lo que ellos hacen. Este es el problema. Ha crecido tanto que a choques y roces y los pastores, digamos los 12, ellos no pueden lidiar con todo. Entonces, ellos convocaron una reunión a toda la iglesia y dicen, hey, tenemos que hacer algo con esto. Entonces, en los versículos del 2 al 4, vemos su propuesta. ¿Qué es lo que ellos proponen como una solución para el problema que están experimentando? Versículos 2 y 3, ellos proponen una división de responsabilidades. ¿Okay? Ellos dicen, vea, nosotros somos los apóstoles, nosotros somos los pastores de esta obra, no podemos dejar la palabra de Dios para servir a las mesas, para eso de la distribución diaria. Y honestamente, cuando ellos dicen servir a las mesas, de esto se trata. Es que estaban sirviendo a las mesas con pan y con cosas diarias, digamos, de las cosas necesarias de la vida, y algunos estaban quedando sin nada, ¿ok? Entonces es un problema. Lo que ellos hacen primero, como dije, es definir bien el problema. Y el problema en todo esto es desatender las responsabilidades de uno. Ellos dicen, vea, nosotros tenemos nuestras responsabilidades delante de Dios. Dios nos llamó al ministerio de la palabra. En el versículo 4, usted ve las responsabilidades principales de un pastor. Oración, que es principal, luego viene el ministerio de la palabra. ¿Okay? Si un pastor se mete en lo que es apagar fuegos, cosas administrativas, servir a las mesas, ¿cuánto tiempo va a tener entre semana para meterse en la oración y la palabra de Dios para dar buena enseñanza y buena predicación a su congregación? No mucho. Y aún si alguien tiene que trabajar como en un trabajo secular y ser pastor, en menos tiempo aún. Entonces es esto, necesitamos dividir las responsabilidades, si no vamos a desatender las responsabilidades. ¿Okay? Entonces ellos convocan a toda la multitud de los discípulos, a toda la iglesia, para proponerles esta idea de cómo solucionar el problema. Versículo 2, su solución empieza con esto. Okay, ellos dicen, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para servir a las mesas. Entonces su solución se trata de los diáconos. Okay, no aparece la palabra diácono en ese pasaje, pero esa palabra servir a las mesas, servir, diácono, diaconeo. Okay, se traduce en otros lugares en la Biblia como diácono, diaconeo. Okay, entonces ellos están hablando acerca de apartar a ciertos hombres para un servicio en la iglesia, apartar a unos hombres para servir a las mesas, para las cosas administrativas, para que ellos puedan seguir ministrando la palabra de Dios. Vean, los diáconos entonces, lo que tenemos que entender primero, y esto nos da una idea de la tarea, del papel de un diácono. Okay, porque si estamos pensando que necesitamos diáconos, ¿qué es lo que un diácono hace? ¿Qué es lo que un servidor hace en la iglesia? Un servidor reconocido oficialmente. En primer lugar, solo viendo por encima los requisitos en el versículo 3, buscar pues hermanos entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Estamos hablando de hombres espirituales. Estamos hablando de hombres, digamos, que tienen un andar con Cristo Jesús. Entonces, estos hombres son espirituales llamados a un ministerio específico. Pero entienda esto, su ministerio no tiene nada que ver con el manejo de la iglesia. No toman decisiones en cuanto al manejo de la iglesia. Okay, uno dice, ay sí, ese es el papel del pastor. Bueno, honestamente no, ese es el papel de todos nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La iglesia necesita tomar decisiones importantes en cuanto a ordenar a ciertos hombres para el diaconeo, ¿okay? Ellos necesitan estar apartados con una imposición de manos, es bastante oficial. ¿Qué hacen los discípulos, los apóstoles? Okay, no toman una decisión aparte, ¿no? Ellos convocan a toda la multitud, a toda la iglesia, y dicen, hey, ustedes busquen y elijan a los diáconos. Y luego ellos son presentados, los diáconos presentados delante de los apóstoles, los pastores, para aprobación, imposición de manos y pan, pan, vino, vino. Nosotros estamos en esto juntos. No es que uno tiene más autoridad que el otro. Por supuesto, uno tiene responsabilidades que los demás no tienen como pastor. Sí, claro, pero son decisiones de nosotros porque esta es nuestra iglesia, esta es nuestra familia. Ok, entonces, apartando a unos diáconos, no estamos diciendo que ellos van a tomar las decisiones de la iglesia, ellos van a manejar las cosas de la iglesia. No, lo siento mucho. Los diáconos no poseen ninguna posición de autoridad sobre el resto de la congregación. Lo que ellos hacen es servir a la congregación supliendo sus necesidades. Entonces, no se trata de una posición de supervisor, no se trata de una posición de gerente. Es una posición de liderazgo, pero es un liderazgo en servicio. Es alguien que tiene la madurez, lleno del Espíritu Santo, la sabiduría, para dirigir los asuntos de las necesidades de la congregación. ¿En qué puedo servir? Y no tiene ningún problema en hacerlo. ¿Entienden? El hombre que dice, ay, pero si yo soy diácono, ¿por qué tengo que lavar los baños? ¿Entienden? Todos debemos estar lavando los baños. Ok, entonces, cualidades. Si ya entendemos su obra, un poco de su obra, son hombres espirituales, hombres que tienen una madurez espiritual, son hombres que ya están llamados a un servicio en la iglesia para servir a la congregación, suplir necesidades que tenemos como una congregación, necesidades que distraerían al pastor de su papel de orar y meterse en el ministerio de la palabra de Dios. ¿Cómo es un diácono? ¿Cuáles son las cualidades que Dios establece para un diácono? ¿Cómo se ve un diácono? Porque yo no sé si usted puede ver desde dónde está, pero yo tengo tarjetas aquí, ok, yo tengo 150 tarjetas y yo tengo casi 100 lápices. ¿Y sabe por qué? Porque yo puedo repartir una de esas tarjetas, es una tarjeta en blanco, no tiene nada, tiene rayas, ok. Y un lápiz a cada uno para que usted busque y elija un diácono, dos diáconos, tres, diez, 20 diáconos esta mañana. Si tenemos una necesidad de diáconos, yo voy a explicar cómo se ve un diácono. Preste atención a esto. Porque es una responsabilidad que ustedes tienen delante de Dios, de ver la vara de medir de Dios, la lista de cualidades de un diácono, y luego buscar entre nosotros a los hombres que califican para que podamos imponerles manos y decir, diáconos, para ayudar a nosotros en el ministerio de esta iglesia. ¿Ok? ¿Cómo se ven? Versículo 3, ya para lo primero que es chocante, lo siento mucho, ok. Pero fíjese en lo que dice la Biblia. Si usted quiere tomar una decisión, bueno, si tiene otra opinión, busque en la Biblia su respaldo y hábleme después, porque la palabra de Dios es nuestra autoridad. Yo no soy la autoridad, la palabra de Dios es la autoridad. Los apóstoles dicen, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete personas de buen testimonio. ¿Qué dicen? Varones. Una mujer no puede ocupar el oficio de un diácono porque no puede llenar los requisitos para él mismo. Aún aquí vemos en este pasaje, los primeros diáconos son todos varones. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, los apóstoles dicen, buscad varones. ¿Ok? Creo que en su boletín creo, porque no me he fijado. Ahí está. Primer versículo, 1 Timoteo 3:12. Vea uno de los requisitos oficiales de los diáconos. Los diáconos deben ser maridos de una sola mujer. Ahora, por supuesto, hoy en día hay algunas mujeres que sí pueden calificar. Pero yo creo que si califican en este sentido, ya están descalificadas por su homosexualidad. ¿Sí me entiende? No me entiende. Y no ven el humor en ese asunto. Ok, está bien, sigamos adelante. Es obvio entonces, es obvio que solo un hombre puede ocupar el oficio de un diácono. En Romanos 16:1 vemos a la única diaconisa que la Biblia menciona. Y no dice que ella ocupaba el oficio, simplemente dice que es diaconisa. Es una transliteración del mismo de la misma palabra diaconeo, ¿ok? Pero ahí está diaconisa. Se llama Febe. Febe hacía la obra de un diácono sin ocupar el oficio de diácono. Se dice, pero ¿cómo lo sabe? Porque el mismo hombre que dijo diaconisa es el que escribió que un diácono tiene que ser marido de una sola mujer, Pablo. Entonces, obviamente, cuando él escribe algo en algún lugar, no va a escribir lo contrario en otro lugar. Entonces, tenemos una mujer como muchas de ustedes que están llevando a cabo un servicio en esta iglesia, cumpliendo con mucho de lo que es la obra de un diácono, pero nunca jamás llegará a ocupar el oficio, el puesto oficial de diácono en esta iglesia. ¿Por qué? No cumple con los requisitos. Dios dice, busque varones. Y hay muchas razones por esto, Joey. Podríamos meternos en lo que es la estructura de Dios, digamos en la familia. En la familia es Cristo es la cabeza del hombre, hombre cabeza de la mujer, y ellos dos cabeza de los niños. Entonces, cadena de autoridad en la iglesia. Si invertimos esta autoridad, estamos causando confusión. No, en la iglesia, en nuestra familia espiritual, es obvio, es lo mismo. Es que Cristo es la cabeza, ya tiene el pastor, que debe ser un hombre, diáconos también que trabajan en conjunto con él, varones, y después ya tenemos la congregación y todo trabajando en conjunto para glorificar a Dios. Entonces, entendamos esto, cada diácono en la iglesia tiene que ser un varón, igual que los pastores. Ok, la segunda cosa que vemos en esta lista, buscan pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, dice, de buen testimonio. Esto es lo siguiente. Los hombres que son diáconos deben ser hombres que tengan vidas y reputaciones intachables. Vidas y reputaciones intachables. Fíjese bien, otra vez se lo digo, fíjese bien que la congregación, la iglesia, busca y elige a los diáconos. Entonces, este requisito tiene que ver con el testimonio de esos hombres en su iglesia. Que piénsalo así, nosotros no podemos exigir a otros que tengan una buena opinión de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su opinión de mí? ¿Okay? Algunas de ustedes cambiaron de opinión en cuestión de minutos, los últimos 5, después de explicar este asunto de los varones ocupando el oficio, usted ya cambió de opinión de mí. ¿Okay? Yo no puedo exigirle que tenga una buena opinión de mí. La opinión simplemente existe. Ahí está. ¿Ok? Entonces, fíjese bien. Sencillamente la opinión que alguien tiene, digamos, nuestra reputación, nuestra fama, nuestro testimonio, existe en la mente de la gente debido a nuestro comportamiento, debido a nuestra manera de vivir, debido a nuestra conducta, debido a nuestro carácter. Es que la gente que nos conoce ya tiene una opinión de nosotros, así es nuestro testimonio. Ok, entonces estamos hablando de esto, estamos hablando de la fama que tienen la gente debido a su carácter y su conducta, su carácter y su comportamiento. Y este asunto es tan importante, vean, tan importante. Es tan importante para Dios que Él nos dio 3 diferentes listas. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. Dios nos dio 3 diferentes listas. La primera la encontramos en 1 de Timoteo 3. Una lista aquí para los pastores, otra lista aquí para los diáconos, y lo repite casi todo para los pastores luego en Tito, capítulo 1. Y en estas tres listas vemos por lo menos 26 diferentes cualidades de carácter y comportamiento que Dios requiere de cada líder en su obra. ¿Usted no cree que Dios pone importancia en nuestro carácter? Increíble, 26 diferentes cualidades. Dios dice, vea, yo quiero líderes en mi obra, el desarrollo del liderazgo es sumamente importante para el éxito de una obra en el plan de Dios, porque si no tenemos líderes, no tenemos reproducción, si no tenemos líderes, no vamos a poder ir a otros lugares y no vamos a poder hacer discípulos. Es que líderes, en ese sentido de servidores, gente que ya quiere ponerse para el Señor. Y Dios dice, ¿qué es lo que yo estoy buscando en un líder? ¿Títulos? ¿Información en la mente? ¿Buena educación? ¿Buen comportamiento? ¿Ok? ¿Ropa linda? ¿Qué está buscando Dios? Carácter. Carácter. Esto es lo que Dios está buscando y nos da 26 diferentes cualidades que Él requiere en un líder. De estos 26, hay 10 que se aplican a los diáconos. 10. De los otros, nos tocan a los pastores. Lo que quiero hacer ahora es analizar muy brevemente, porque son 10. Vamos a tocarlos, pero así, brevemente, ¿ok? Y ustedes que asistieron el desayuno ayer, ya saben lo que viene, ¿ok? Y es bueno, buen repaso, porque si ustedes como yo, a veces tenemos un mente de teflón, como esos sartenes, teflón, nada se pega, ahí se va. Entonces, ayer, hey, usted ya recibió la información y luego se limpió con un poco de agua y jabón y la mente está en blanco otra vez, teflón. Ahora vamos a ver si se apega esta vez. Ok, está bien. Lo que quiero hacer es analizar estas características muy brevemente, pero es muy importante que usted preste atención. Muy importante, yo no puedo enfatizar esto suficiente. Es muy importante que usted preste atención porque, vea, ustedes van a elegir diáconos para nuestra iglesia. Y usted debe saber qué está buscando Dios. No estamos aquí para elegir a nuestros amigos. Ay, pero yo quiero que mi amigo sea mi. No, es muy serio. Vea lo que Dios está buscando, entienda lo que Dios está buscando en un hombre para ser un líder en el servicio de la obra de Dios en una iglesia. Versículo 8, la primera cosa que vemos, los diáconos, 1 Timoteo 3:8, asimismo deben ser honestos. Primera cosa que vemos, honestos. Hay dos cosas aquí que tiene que entender de honesto. Por supuesto, es alguien que tiene integridad, alguien que tiene dignidad, alguien que tiene rectitud. Es que es digno de confianza. Un hombre que no es confiable, ¿ok? Un hombre que es ladrón, un hombre que usted dice, ¿puedo dejarlo en la iglesia con llaves porque hay plata de la soda, hay comida en la soda? ¿Qué tan honesto es? Y va metiendo cochinada siempre, ¿me entiende? O si se va a meter arriba para buscar y ver qué hay, como... No, es un hombre deshonesto. No califica, debe inspirar confianza. Y además en este sentido de honesto, yo quiero que usted vea otro aspecto, otro matiz que la Biblia da a esta palabra, y por supuesto no tenemos tiempo para meternos en los detalles, pero no debe ser un payaso. Se dice, ¿qué tiene que ver con honestidad? Es un hombre honesto en el sentido de que es serio, inspira confianza. Que piense en el hombre común y corriente que es un payaso. Porque que siempre es en esto de vacilar y hacer reír y divertirse. ¡Wah, wah, 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 wah! ¿Inspira confianza? Aquí están las llaves de mi carro. ¿Para dárselas a un payaso de la iglesia? Jamás. ¿Me entiende? ¿A usted quiere dar una vuelta, hacer un mandado? Bueno, tome mi carro. No. ¿Por qué? Porque no inspira confianza. El que no califica es el hombre deshonesto. Pero el que no califique es el que también es un hombre inmaduro, frívolo, ligero, poco serio. Siempre quiere divertir a la gente, hacerle reír por sus payasadas. No inspira confianza. Entonces, ¿cómo puede ser un líder en la obra? No puede ser un líder en la obra. No tiene que ser un hombre frío, un hombre amargado, pero debe entender la gravedad de la vida. Yo no sé si usted ha visto esto, la gravedad de la vida. Piensa en su familia. Piense en su eternidad. Usted tiene 70 años, tal vez, en esta tierra, y luego usted se va, y se va para una eternidad. Y una vez que usted muera, ya no tiene una segunda oportunidad. Es que la vida no es para vacilar, la vida es bastante seria. Y si solo se tratara de cosas de este mundo, ¿qué tan serio es este mundo? ¿Qué tan seria es la vida? Vea, si usted no tiene buen trabajo, usted no puede poner pan en la mesa. Y si usted no tiene buen trabajo para poner para la mesa, ¿cómo es que usted está para casarse o para tener hijos y para cuidar a sus papás cuando ya estén viejos? Y, ¿me entiende? Son cosas que mi padrastro que tiene cáncer, que mis niños que ya van de paseo en buses de la escuela y choques de aquí, choques para allá, es un mundo serio, y si no lo tomamos en serio. Digo, la obra de un diácono no es para vacilar y reír. No tiene que ser un hombre amargado. Siempre hay tiempo para esto. Pero debe ser un hombre serio, centrado y honesto. Segunda cosa que Dios dice, después de ser honesto, dice sin doblez. Un diácono debe ser un hombre sin doblez. O sea, no debe ser un hombre de doble cara. Alguien que le dice una cosa a una persona y otra cosa a otra persona para caerles bien a todo el mundo. Ustedes saben a lo que me refiero. Es que un diácono tiene que ser capaz de controlar su lengua y hablar con honestidad, integridad y transparencia siempre. Eso no tiene que decir que no pueda hablar con cortesía. ¿Me entiende? Alguien llega y dice, ay, ¿qué le parece mi nuevo vestido? Y usted dice, vea como una, como lo que pasa después de que un perro vomite. Es que eso, ¿qué es? Que, bah, qué asco. ¿Me entiende? Solo estoy tratando de ser honesto. ¿Me entiende? ¿Qué le parece ese estudio bíblico que acabo de hacer? Hey, herejía, apostasía, ¿qué? ¿Me parece algo de los mormones y testigos de Jehová? No, no estamos hablando de ser groseros. Pero lo que tenemos que entender es que si el hombre llega y pone una cara, y usted sabe cómo es la gente, y usted lo ve más que yo. Es un hombre vacilón aquí, vacilón allá, ya tiene un testimonio entre toda la gente, pero cuando llega el pastor, hola pastor, bendiciones, ¿qué tal? Amén, victoria, ¿quiere ver mi tiempo a solas? No. Si alguien es así, que tuerce la verdad, o que dice una parte de la verdad aquí, otra parte acá, para caerle bien a este y caerle bien a aquel, doble cara. Doble cara, no califica, porque no inspira confianza. No inspira confianza. Sigue diciendo, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez y no dados a mucho vino, ¿ok? Que dicha, porque los diáconos se salvan, para el pastor dice no dado a vino. Para los diáconos no dado a mucho vino. Entonces ya vemos como que hay una diferencia. Por dicha no me gusta el vino. No dice nada la cerveza, ¿amén? No, mentiras, vea, el diácono tiene que ser un hombre no dado a mucho vino. No debe ser un borracho. En primer lugar, no debe ser un borracho. Si se dice, ay, pero ese fulano los fines de semana se tira como unas 30 cervezas, ok, no califica, obviamente. Pero si toma de una manera que le afecta su testimonio, él queda descalificado también. Y puede ser que una copa de vino de vez en cuando. Y se dice, pero ¿cómo es esto entonces? Muy subjetivo. Le hago una pregunta y quedamos con esto. Le hago una pregunta. ¿Qué opinión tiene usted de los de nuestra congregación que toman bebidas alcohólicas regularmente o en público? Piénselo. ¿Qué opinión tiene usted de alguien de nuestra iglesia que toma bebidas alcohólicas regularmente o aún en público? ¿Tiene un buen testimonio? Decide usted, porque usted tiene que elegir los diáconos de nuestra congregación. Y Dios dice, no dados a mucho vino, vino en el sentido de bebidas alcohólicas. Luego, dice honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, y luego no codiciosos de ganancias deshonestas. Ok, el asunto aquí, otra vez para ser breve, no es el dinero. No es el dinero, es la actitud que uno tiene hacia el dinero y la manera de que uno gana el dinero. ¿Entiende? Si uno es avaro, Ya quiere el dinero, ya quiere chuches, ya quiere algo nuevo. Ya siempre está buscando ropa, un carro nuevo, zapatos nuevos, esto nuevo. Siempre en los chunches, materialismo. Donde tiene la mira. Y luego, además, ganancias deshonestas. No sé si usted alguna vez se ha preguntado acerca de alguien en nuestra congregación, porque no tenemos que señalar a nadie fuera de nuestra congregación, aquí es suficiente. No sé si usted se ha preguntado alguna vez, wow, ¿cómo es que él compró? Pero ese chuzo de carro, pero es un carro enorme. ¿Dónde es que él consiguió la plata para comprar un reloj semejante? Es como, ¿cómo? Él compró una casa en ¿dónde? ¿Me entiende? Y usted dice, ¿dónde consiguió la plata para eso? Crea un mal testimonio en la mente de la gente. Puede ser completamente honesto. Completamente, pero legal. Pero la manera de manejar el asunto crea un mal testimonio en la mente de la gente y el hombre en aquel momento no califica. Dice, ese bicho está lavando plata. Ajá. Sí, usted ríe, ¿sabe por qué? Porque lo ha visto. Y lo ha visto aquí. ¿Verdad? El diácono, un líder reconocido en una iglesia, en nuestra iglesia, no debe ser un hombre codicioso, avaro. No debe ser un hombre dado al materialismo, chuches y juguetes nuevos, siempre. Debe ser un hombre que está bien centrado en lo que es la obra de Dios y no preocupado con todo lo que es el materialismo y el dinero de este mundo. Y también no debe ser un hombre codicioso de ganancias deshonestas. Luego sigue, ¿qué estamos? En el versículo 9. Debe ser un hombre que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿ok? Fíjense bien en la palabra, no es ministerio de la fe, es misterio. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿ok? Misterio. Eso es algo que lo que estudiamos hace un poco en un estudio bíblico sobre los siete misterios en la Biblia. Un misterio en la Biblia es algo que antes estaba escondido, que ahora es revelado. Piense, por ejemplo, en el misterio de Cristo. Pablo menciona el misterio de Cristo en Efesios 3, ¿verdad? El misterio de Cristo. ¿Qué es? Es la doctrina del cuerpo de Cristo, que es judío y gentil, naciendo de nuevo, llegando a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús y coherederos con Él. Ese es un concepto completamente nuevo que Dios reveló a través de Pablo, pero siempre estaba en la mente de Dios. Usted puede verlo en tipo y cuadro a través de todo el Antiguo Testamento, pero ni una revelación directa acerca de eso hasta Pablo. Misterio, antes estaba escondido, ahora es revelado a través de los santos hombres que Dios usó para inspirar y escribir su palabra. Ese es un misterio. La fe es un misterio de la fe. La fe no es su confianza en Cristo. La fe aquí es como nuestra declaración de fe. Alguien nuevo viene a nuestra iglesia y dice, ¿dónde está su declaración de fe? Porque yo quiero saber lo que usted cree. La fe, en este contexto, es el conjunto de doctrinas que nosotros aceptamos como nuestra fe. Nuestra fe y doctrina. Entonces tenemos el misterio de la fe, ¿okay? El diácono debe ser un hombre que guarda, que obedece la revelación de la sana doctrina. El misterio de la fe, la revelación de la sana doctrina. Debe tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, debido a su entrega a la Escritura. Debe ser un hombre de la palabra de Dios. Este es el misterio de la fe. Es la revelación de la santa doctrina. Aquí está la palabra. Y yo digo, ¿cómo es que uno puede ser fiel al misterio de la fe? ¿Cómo es que puede guardar con fidelidad y limpia conciencia el misterio de la fe, la palabra de Dios, la revelación de Dios, si no, por lo menos, si no lee este libro de vez en cuando? El diácono en una iglesia debe ser un hombre con un compromiso serio con la palabra de Dios. El diácono en una iglesia no es el hombre que los domingos llega y soplar el polvo. ¿Ok? Yo estaba en una iglesia antes de salir de los Estados Unidos, pastor por unos unos 6 meses, ¿ok? Trabajando como contador y pastoreando una iglesia en el puro campo, pero una iglesia de 3 familias. Y uno de los diáconos, ¿sabe lo que él hacía? Él tenía su puesto, su lugar en las sillas, ¿ok? Porque eran sillas como 10. Una iglesia chiquitica, ¿ok? Y él tenía su lugar. Entonces, él ponía su Biblia en aquel lugar toda la semana. Y yo le dije un día, se le olvidó llevar la Biblia. Y él dice, no, siempre la dejo allá porque no la ocupo hasta el siguiente domingo. Entonces de esa manera no la pierdo. Ok, no califica para ser diácono. Sin un compromiso fuerte y práctica con la Biblia, no califica para ser diácono. Recuerden, en 15 o 20 minutos ustedes van a estar eligiendo a nuestros diáconos. Sabemos que deben ser hombres honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10. Y esos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Okay, sometidos a prueba primero. Yo voy a juntar este concepto con el versículo 6. Fíjense en el versículo 6, mismo capítulo, mismo pasaje. Requisito para un pastor, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito, principiante, nuevo convertido, alguien nuevo en la fe. Vea, el diácono, igual que el pastor, debe haber pasado por una etapa de pruebas en su vida. Debe ser un hombre que ya lleva suficiente tiempo en la iglesia, que ya ha pasado por varias pruebas de su fe, varias pruebas de su carácter, porque nosotros como una congregación tenemos que verlo. Ok, este es el ejemplo que yo hice, o que yo di ayer en el desayuno. Si yo tengo un limón, ok, tenemos un limón aquí, y yo exprimo el limón, ¿qué es lo que sale? ¿Ve? Es que todo el mundo dice jugo. No sale jugo siempre. Lo que sale es lo que está adentro. Y yo les dije que ayer, que hace unos años en los Estados Unidos, había uno de esos psicópatas, ¿ok? Que agarró la idea de ir a los supermercados e inyectar frutas con veneno. Y nadie sabía. Entonces usted exprime un limón y a veces sale jugo. Otro limón puede salir veneno. Entonces, ¿cómo es que podemos entender esta cuestión de no neófito? No, porque no se trata de edades, se trata de madurez. Es un hombre que ha pasado por ciertas pruebas entre nosotros, que lo hemos visto exprimido por la mano de Dios. Que Dios lo ha puesto bajo presiones, tal vez en el trabajo, okay, tal vez en la familia, en el matrimonio, con los niños, y Dios lo exprime, que sale. ¿Carne o el Espíritu Santo? Y lo que queremos es elegir a los hombres que han pasado por sus pruebas y al ser exprimidos por Dios han dado indicaciones de la presencia del Espíritu Santo, entendiendo que siempre todos fallamos, todos. Al ser exprimidos a veces reaccionamos en la carne, ¿verdad? Pero lo que queremos es que cuando Dios exprime a uno de nuestros líderes, sale amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu Santo, la presencia de Cristo adentro. Entonces, si consistentemente el hombre reacciona en la carne, esto, mi doña, y luego los niños, y mi trabajo, y ya, y usted dice, escúcheme, ¿dónde está la madurez? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la paz? No califica. Okay, una metida de patas de vez en cuando lo entendemos. Pero lo que estamos buscando es madurez espiritual. El carácter que uno tiene y su comportamiento durante tentaciones, dificultades y pruebas. Cuando Dios lo exprime, ¿qué es lo que sale? Ningún hombre califica para diácono, mucho menos para pastor, si no ha llevado tiempo demostrando un buen testimonio del buen uso de la palabra de Dios, especialmente cuando está dentro de las pruebas de la vida. Y lo que sigue es el término general, que el mismo versículo, al final del versículo 10, Dice que entonces ejercen el diaconado si son ¿qué? Irreprensibles. Okay. Si usted quiere una cualidad de carácter encima de todas las demás, esta es. Si el hombre es irreprensible, califica. Porque es irreprensible en su testimonio con el licor. Es irreprensible en su testimonio durante las pruebas. Es irreprensible. Entonces, este asunto es sumamente importante. El diácono tiene que ser un hombre irreprensible. Que quiere decir que nadie debería poder acusarle justamente de mala conducta en el ministerio. Justamente, ¿por qué? Porque siempre estamos recibiendo acusaciones malas y injustas, ¿verdad? Y uno dice, ay, de la gente afuera, gente que se molesta en la iglesia y empieza a acusar, acusar, acusar. Pero yo digo, justamente, un hombre que no debe, es que no, nadie puede decir nada acerca de él, justamente acerca de su conducta en el ministerio. Siempre. Entonces, el diácono debe ser un hombre que guarda los mandamientos de Dios, que tiene un comportamiento intachable en la obra de Dios. Pero si alguien llega como un acusador y usted dice, wow, es que tiene toda la razón, porque él lo hizo, no ha pedido perdón, no es intachable, no es irreprensible. Versículo 12. Sé que estamos buscando, brincando el versículo 11, pero vamos a tocar el versículo 11 luego. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Okay? Maridos de una sola mujer. El diácono, y escúcheme bien, si está casado, tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Okay? Este es el requisito que descalifica a las mujeres. No pueden ser diáconos, diaconisas, porque no pueden ser maridos de una sola mujer. Además, entendamos que este requisito no descalifica a los solteros. Si usted dice, ay, pero él no es marido de una sola mujer, pues Pablo tampoco. Que Pablo no calificaba para el liderazgo en el ministerio. Jesucristo, ¿entiende? Entonces, entendamos lo que estamos viendo. Estamos viendo, si un diácono está casado, la Biblia dice que él debe ser el marido de una sola mujer. Y hay dos aspectos de eso que tenemos que tomar en cuenta. Primero que nada, este requisito se refiere a la poligamia. Así se practicaba en aquel entonces, y así se permitía bajo la ley de Moisés. Si nos guste o no, así era. Los hombres en aquel entonces tenían más de una esposa. Usted lo ve, David, Salomón, muchos en el Antiguo Testamento tenían más de una esposa. Además de las concubinas. Yo no sé cómo lo hacían. Pero eso sí es para otro mensaje. No tenemos tiempo para eso. Pero hey, con una ya basta para mí. Es que yo no puedo. Es que mejores hombres eran ellos y yo, okay, con una me conformo. Está bien, contento estoy. Feliz y alegre y todo. Pero ok, bueno, sigamos. Poligamia. Ya, si usted tiene dos esposas, lo siento mucho, usted no califica para ser diácono. ¿Qué hace esto con todos los mormones? ¿Usted sabe que los mormones practican poligamia? Ajá. ¿Sabe por qué? Porque ellos están convirtiéndose en dioses. Entonces, cuando ellos mueren, mejor tener un montón de esposas, porque lo que ellos reciben cuando mueren, puesto que ya llegan a ser dioses, es un mundo, como nuestro Dios tiene un mundo, nuestro Dios tiene todo este mundo, Él era un hombre como nosotros. ¿Usted no sabía eso? Así claro. Es que Dios, según los mormones, era un hombre, okay, que hizo sus buenas obras, lo que sea, llegó a tener su mundo, este mundo, y con sus esposas está teniendo relaciones y produciendo hijos, nosotros. Entonces, cada vez que él tiene relaciones, tenemos otra alma que necesita un cuerpo, entonces nace esa alma en un bebé. Entonces, dichoso es ser mormón, porque lo que usted quiere es un harén. Se quiere muchas mujeres en este mundo porque ellas le van a seguir al otro mundo, su propio mundo, cuando usted es Dios y usted tiene sus mujeres y pasa todo el día haciendo deberes. Ok, que el diácono no sea mormón, tampoco que tenga más de una esposa, ¿ok? Y además, este requisito se refiere a la fidelidad del hombre. Okay, ahí está, fidelidad del hombre como marido. Él debe ser un hombre de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Hombre de una sola mujer, la suya. No la de otra,
otro.
Okay. Debe ser como Cristo es con su mujer, la iglesia, fiel y leal en todo. Si no, no califica. Versículo 11, ya regresando un poco, porque vea lo que dicen en versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. En el 11 vemos requisitos para su mujer. Las mujeres, ¿de quiénes? De los pastores y de los diáconos. Las mujeres asimismo sean cuatro cosas: honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. ¿Ok? Si un hombre tiene una esposa, esa esposa debe ser piadosa. Ella debe tener esas cuatro cualidades. ¿Ok? En primer lugar, ella debe ser honesta, que es el primer requisito que vimos para los hombres, que dignos de autor y dignos confianza. Ok, en todo sentido, en su integridad, en su responsabilidad y en su comportamiento. Si se comporta como un payaso, no inspira esa confianza, debe tener integridad, dignidad y seriedad. La esposa de un diácono, la esposa de un pastor, debe ser una persona honesta. También dice que ella no debe ser calumniadora, chismosa. ¿Cuál es el problema? Uno dice, ay, pero las mujeres, ay, 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 ay. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Todos. Controlar la lengua. Santiago aún dice, si usted pudiera controlar su lengua, sería hombre perfecto. Capaz de hacer mucho. Ok, pero Dios pone esta cualidad aquí. Vea, no calumniadora, no debe ser chismosa. Debe ser una mujer conocida por el control de su lengua. Control de su lengua. Tercer lugar, ella debe ser sobria. Sobria, piensen, esto es lo opuesto de borracha, que cuando uno se emborracha, que es lo que hace, es que está en un estado de descontrol. Ella debe ser una persona estable, que no estable, emocional, espiritualmente estable. Una persona que ejerce el dominio propio, porque la mujer histérica, la mujer inestable, es la que descalifica a su marido del liderazgo en el ministerio. Y ella debe ser, en cuarto lugar, debe ser fiel en todo. Fiel en todo, esto abarca todo. ¿Okay? Primero, ella debe ser responsable, cumplida y digna de toda confianza. Fiel en todo. Usted dice, hable con fulana porque ella cumple lo que usted necesita al pie de la letra. Es fiel. ¿Okay? En vez de decir, si usted le encarga a ella de algo, porque hace las cosas a medias y a veces no las hace y a veces usted le dice y se le olvida y no es fiel en todo. ¿Okay? Responsable y cumplida, digna de confianza. También debe ser fiel en todo lo que es el misterio de su esposo. Vea, su esposo, su marido es diácono, es pastor, y si ella no apoya lo que él está haciendo, fiel en todo lo que él está haciendo, el reino está dividido. Y el hombre no está en un yugo igual con su esposa. En el matrimonio tiene un yugo desigual y no funciona. Y Dios dice, no, ese hombre debe esperar un rato para ser líder hasta que su esposa ya se meta con él en el mismo yugo del ministerio. Es del mismo sentir, de la misma mente, del mismo parecer. Fiel en todo lo que es el ministerio de su esposo. Y en último lugar, ella debe ser fiel en todo lo que es el matrimonio. Nadie debe cuestionar su fidelidad y lealtad a su esposo. Yo no sé cuántas veces he oído cosas como que, en esta iglesia, ¿ok? En esta iglesia. Amén. ¿Usted sabe dónde andaba su esposa anoche? Es que tengo mis amigos que ellos siempre andan en esas barras de las fiestas y ellos vieron a ella. ¿Me entiende? ¿Dónde estaba su esposa cuando estábamos haciendo tal y cual cosa? Estaba con unas amigas. ¿Haciendo qué? Bailando. Ok. No es fiel en todo. Y usted como hombre no califica porque su esposa acaba de descalificarlo. Fiel en todo. La mujer que no es fiel en todo descalifica a su marido del ministerio. Liderazgo en el ministerio, digamos. Versículo 12. Okay, ya entendiendo eso de la mujer, que diáconos deben ser maridos de una sola mujer, que si tiene una mujer, debe ser honesta, no calumniadora, sobria y fiel en todo. Y luego dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. El diácono, si tiene hijos, debe gobernarlos bien, aunque este requisito es condicional, si tiene hijos. No tiene que tenerlos como para calificar, no. Pero si tiene hijos, tiene que gobernarlos bien. Okay, y hay dos aspectos de este asunto. Niños y jóvenes de mayores de edad. Okay, si son niños, vea 1 de Timoteo 3, 4 y 5. 1 de Timoteo 3, 4 y 5 aún creo que está en el boletín. Si tiene hijos que todavía son niños, el líder debe gobernarlos bien. ¿Okay? Tiene que establecer leyes e imponerles obediencia a sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Vea, cuando los niños son desafiantes, discutidores e insolentes, cuando el niño puede decir a papi, hey papi, yo puedo hacerlo y no me importa lo que usted hace ni dice. ¿Entiende? No califica. Cuando los niños pueden desobedecer a sus papás, cuando hacen berrinche, los papás no hacen nada. ¿Quién está controlando a la familia? ¿Quién está manejando a la familia? ¿Alguien? ¿Quién está manejando a la familia? Por supuesto, es el niño. Usted dice, hey, ¿quién es el papá? Es que a veces uno quiere acercarse al papá para decirle, mira, Dios le dio un lugar en ese cuerpito que está bien acolchonado y usted puede así para controlar a ese bicho, porque si no, yo voy a aplastarlo como una cucaracha. Porque uno sabe, el niño está controlando al papá y el papá no está gobernando bien su casa. El hombre que tiene niños así no califica para el liderazgo en el ministerio. ¿Okay? Si el hombre tiene niños que no controla, lo siento mucho, es que no es líder en su familia. ¿Cómo vamos a elegirlo como líder en esta iglesia? Si sus hijos ya son mayores de edad, y hablamos mucho de esto ayer en el desayuno, lastimosamente no tenemos tiempo ya para meternos en detalles, pero vean, la regla general, siempre hay excepciones porque el mayor de edad puede tomar sus propias decisiones, independiente de la crianza que ha recibido en la casa. Si sus hijos ya son mayores de edad, deben ser creyentes de buen comportamiento. ¿Ok? Creyentes de buen comportamiento. Fíjese en el pasaje en el boletín, Tito 1.6. Tito 1.6, de la otra lista que mencioné antes. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer, vea lo que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Vea, si el hombre ni siquiera puede guiar a sus propios hijos a la salvación en Cristo, debemos cuestionar su capacidad de hacerlo con otros en la iglesia. Además, si sus hijos son creyentes, entre comillas, carnales, dados a una vida de rebelión y fiestas, que es la disolución, fiestas, debemos cuestionar su capacidad como líder espiritual. Que no digo tajantemente que descalifica, pero es causa de cuestionar su capacidad como líder espiritual, porque estamos viendo fruto de su tiempo con su familia. La familia de uno, su hogar, su casa, es un campo de prueba que Dios dice que, en que debemos fijarnos para ver si el hombre califica. ¿Cómo es que el hombre se comporta con su esposa? ¿La ama? ¿La cuida? ¿Es fiel? ¿Leal? Porque él está con ella todo el día. Ella lo ve a él en sus mejores, en sus peores. ¿Ok? ¿Cómo se comporta con sus niños? ¿Cómo son sus niños? ¿Cómo se comportan? ¿Controla a sus niños? Si son mayores de edad, ¿cómo son? ¿Cómo es que los criaron? Porque a cómo gobernar en la casa es como él va a gobernar en la iglesia. Y si no ha criado bien a sus hijos, ¿cómo es que esperamos que va a gobernar bien aquí en la casa para criar a los hijos espirituales? Si es un desorden en la casa, si usted entra en su casa y usted dice, ah, no sabía que usted tiene mascotas. Y él dice, no tengo mascotas, pero usted está viendo todas las mascoticas ahí corriendo. Y usted dice, escuche, si está tan desordenado en la casa, ¿cómo estará en la iglesia que no es su casa? ¿Me entiende? Yo cuido las cosas mías. Pero si usted me pone a cargo de las cosas de otra persona, tal vez no son las mías. Y hemos visto cómo es que la gente cuida las cosas aquí en esta iglesia a veces. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo es el hombre en la familia? Esto es, este requisito va hacia allá. Fijémonos en el hogar, fijémonos en la casa. ¿Okay? Los diáconos deben ser, aunque okay, volvamos a Hechos. Volvamos a Hechos. Los diáconos de una iglesia. Hechos 6. Voy terminando, que es una mentira. Pero tengo que decirlo otra vez, bueno, siempre para darles esperanza. Los diáconos de una iglesia deben ser hombres de buen testimonio. ¿Okay? Busque a su alrededor. Busque. Busque usted a su alrededor quiénes son los que califican entre nosotros. ¿Okay? Dicen en 6:3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y sigue llenos del Espíritu Santo. Que eso, rapidito, sin meternos en los detalles aquí, el diácono debe tener un andar en el Espíritu. El diácono debe tener un estilo de vida que tiene evidencia clara del control del Espíritu. El diácono no debe tener un andar de satisfacer los deseos de su carne. Gálatas 5:16 en su boletín dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo es el testimonio del hombre? ¿Cómo es el testimonio del que califica como diácono? Es un hombre que tiene una vida, por supuesto, otra vez digo, siempre tenemos problemas y errores. Yo entiendo, ¿ok? Yo tengo mis problemas también cuando meto la pata. No estamos hablando de eso, estamos hablando de su testimonio siempre. ¿Es un hombre que siempre está luchando para andar en el Espíritu? ¿O es un hombre que siempre sigue en eso, de alimentar la carne? Okay, buscando la fiesta, buscando las viejas, hablando con un vocabulario malo y de mundano y cómo se comporta. Espiritual, carnal, okay. Debe ser un hombre que testifica también. Y ustedes saben, yo no estoy diciendo que tiene que subir a una caja para predicar al aire libre, no tiene que testificar a gente con contacto frío en la calle, pero por lo menos que sea un hombre que quiere evangelizar de alguna manera. Dice, no, si ustedes van a tal lugar para repartir tratados, yo me apunto. Okay, porque yo quiero ir. Si tengo la oportunidad para hablar con mis compas, yo estaba hablando con Andrés ayer y él tuvo que hora y 45 minutos para testificar la otra noche a unos compas allá en su barrio. Buenísimo. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Usted no ve a Andrés en una caja predicando todavía. Pero usted ve como una preocupación. Okay. Hechos 4:31, evidencia de la llenura del Espíritu Santo es hablar con de nuevo la palabra de Dios. Esto lo hemos visto mucho en el libro de Hechos. Que sean llenos del Espíritu Santo. Que sean hombres también que son llenos de sabiduría. Este es el mismo versículo. Okay. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sabiduría es conducta prudente. Sabiduría es conducta conforme a la Biblia. Sabiduría es un hombre lleno de sabiduría, es un hombre que diligentemente lee y estudia la palabra de Dios para enterarse de la voluntad de Dios porque él quiere someterse a ella. Esa es sabiduría. Que sabiduría no es tener un montón de dichos de su papá, dichos de los pachucos en la cabeza, y usted tiene un dicho para cualquier situación, ¿entiende? O los ancianos que dicen, yo recuerdo que hace 100 años yo que ni empieza a contarle una historia, ¿me entiende? Toda esa sabiduría que viene con la experiencia de uno puede ser una sabiduría bastante equivocada, como la sabiduría de los del campo que llevan a sus niños a un prostíbulo para que ya sean hombres. Es buena sabiduría, ¿ah? No, qué brutos. Entonces estamos hablando de una sabiduría de la Biblia. Es que el diácono, el líder en la obra, por supuesto, el líder en la obra debe ser un hombre de la palabra de Dios, que busca en la palabra de Dios la voluntad de Dios, quiere conocerla y procura siempre vivir conforme a ella. Eso es lo que estamos buscando. Hechos capítulo 6. Que ya vimos esto de los requisitos. Varones, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Por supuesto, desarrollamos el buen testimonio bastante para entender qué es la opinión que nosotros debemos tener de los líderes en nuestra iglesia. Versículo 4, cuando esto sucede, ya tenemos una dedicación a las responsabilidades principales. Nosotros, dice los 12, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto es, los diáconos se encargan de las cosas administrativas, las cosas ya para liberar al pastor, para que él pueda tener tiempo para orar y meterse en la palabra de Dios. Esto es, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere. Entonces, ya entendemos el problema. Demasiado que hacer en una iglesia para solo el pastor o los pastores. La propuesta, una división de responsabilidades, delegando cosas a unos diáconos. Y ahora vemos el proceso. ¿Cómo es que vamos por un proceso para elegir a los diáconos? ¿Okay? En versículo 3 ya hemos visto el primer paso. Buscar. Buscar. ¿Okay? Busque usted a su alrededor. Usted conoce a la gente en esta iglesia. ¿Okay? Y yo digo, si ustedes dicen, ay, pero yo creo que fulano, él califica, pero no me acuerdo cuál era su nombre. Si usted ni siquiera puede recordar su nombre, no lo conoce suficiente para saber si es un diácono. Así de sencillo. ¿Okay? Entonces, búsquelos, búsquelos. Es la responsabilidad de la congregación. Versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud, digamos a toda la iglesia, y eligieron. A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ok, elegir. Vamos a elegirlos en 5 minutos. Repartiendo esas tarjetas y estos lapiceros o lápices. Elegir. Y no es mi responsabilidad. Yo soy el pastor. Yo no, según la Biblia, yo no elijo a los diáconos. Les toca a ustedes, ¿okay? Porque van a servir a ustedes, van a servir en nuestra iglesia. Tercer lugar es presentarlos, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, que ya es el tiempo para que el pastor se meta en el proceso, que después de la congregación ya haya buscado y elegido a los que califican para el trabajo de diácono, los presentan al pastor o a los pastores, y el pastor debe revisar cada uno conforme a la lista de los requisitos de Dios en 1 de Timoteo 3, y le aseguro que yo sé cosas de algunos hombres aquí que usted no sabe. Yo sé que si algunos califican y no, y yo le digo que algunos no. Okay, entonces, si yo tengo que decir, veo la lista, son 20 hombres, yo digo, disculpe, fulano no califica, y no voy a darle ninguna razón. Porque él y yo hemos tenido que tratar con cosas y errores y pecados en su vida, y él simplemente no califica, y usted no tiene que saberlo. Entonces, por eso que Dios pone a los diáconos al pastor para presentarlos, porque los pastores a veces se enteran de cosas que la congregación no, y para la obra de Dios, la congregación no debe saberlo, está bien, pero ponerlos, presentarlos delante del pastor para ya colarlos por su conocimiento, y luego imponerles manos orando. Dicen en versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Si no hay ningún problema, el pastor les impone manos orando por ellos y así les encarga del servicio en el ministerio de la iglesia. Imposición de manos no es nada mágico. ¿Okay? Vemos unas payasadas en el cristianismo hoy en día con la imposición de manos. Es lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento. Ellos ponen como su sacrificio, como el libro de Levítico, su sacrificio, imponen manos sobre la cabeza, ¿okay? Simbólico de transferir sus pecados a su sustituto. Eso es lo que estaban diciendo de una manera visible. ¿Okay? Este es mi sustituto. Identifico con mi sustituto este animal y matan ese animal en mi lugar. Hoy lo que digo en cuanto a la imposición de manos para diáconos, para pastores, para misioneros, es que imponemos manos para oficialmente decir frente a todos, aquí estamos transfiriendo autoridad y responsabilidad. Estos tienen la responsabilidad de diáconos y la autoridad de parte de nosotros como una congregación oficialmente para llevar a cabo su responsabilidad. Eso es lo único que estamos diciendo con la imposición de manos. Es simbólico, oficialmente reconociendo el hecho de que ya son líderes reconocidos y oficiales de nuestra iglesia. Cuando hacemos esto ya podemos esperar un buen producto, un buen resultado. Versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vea, la palabra de Dios crece cuando los pastores se dedican con persistencia a la oración y al ministerio de la palabra. Y cuando la palabra crece, debido a que los pastores están haciendo su trabajo, porque los diáconos están ayudándoles con la obra del ministerio, hay fruto para la gloria de Dios. Es así de sencillo. Pero si esperamos que unos cuantos hacen la obra, no va a haber fruto, porque los unos cuantos que están haciendo la obra van a ser como, no sé si usted ha tenido como en un restaurante, ellos le dan pero un bollo de pan, pero lindísimo. Y usted dice, pero vea ese pan, ¿entiende? Es caliente y recién salido del horno. Y, dice, y le da como un poquitito de mantequilla. Y usted dice, ¿qué hago con eso? Es como un recuerdo, es un souvenir, ¿qué hago con esto? Entonces usted ya tiene su tajada así de pan caliente. Y usted saca esa mantequilla y usted trata de ponerlo en todo el pan y ya queda con una capita de mantequilla que no sabe nada. Y así es como el pastor a veces, que tiene tanto que hacer, que están ya metiéndolo sobre tantas cosas, que no puede hacer nada bien. Entonces es tiempo de dividir las cosas y las responsabilidades. Y si trabajamos en conjunto, ya el pastor puede dedicarse a lo suyo, oración y palabra. Los diáconos también ayudándole, para que también los santos de la congregación puedan ejercer el ministerio suyo, evangelismo y discipulado, y veremos fruto. Había una necesidad en la iglesia de Jerusalén, había una necesidad de división de responsabilidades. Entonces los 12, los pastores, no podían hacerlo. Propusieron una solución, diáconos. Aquí está la pregunta, ¿qué tal nosotros? Hay una necesidad de división de responsabilidades entre nosotros. Decida usted. La aplicación de esta mañana es esta. Si hay una necesidad entre nosotros de una división de responsabilidades, la solución bíblica es la elección de unos diáconos para encargar de unos asuntos de la administración de la iglesia. Reconocer quiénes son, encargarles, darles la responsabilidad, la autoridad frente a todos, para que si no cumplen, todos sabemos. Pero usted tiene que decidir.